Padre nuestro, cuánta necesidad tenemos de ser asistidos y guiados por tu Santo Espíritu para poder hablar como conviene. No es nuestra opinión, no es la sabiduría de los hombres. Estamos hablando de poder predicar lo que tu palabra enseña. Es ella que tiene toda utilidad para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que nosotros seamos equipados, preparados, completados, para tener esa vida que es agradable a ti, Señor. Aquí estamos en esta mañana, dispuestos para ti. Danos oídos para oír. Ayúdanos a estar centrados en tu palabra y a evitar las distracciones. Ayúdanos aún con esos pensamientos en lo interno que van a procurar distraernos de tu palabra. Guíanos conforme a tu bondad. Esta es nuestra petición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si son tan amables de acompañarme a Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, continuando con nuestra serie sobre los yo soy. 7 veces el apóstol Juan en su evangelio nos deja saber aquella expresión que Cristo dijo acerca de sí mismo. Él es el gran yo soy. Y en 7 ocasiones Juan nos enseña cómo él dijo yo soy. Nosotros hemos visto un par de esos. Ya un par de los yo soy. Ya vimos yo soy la luz del mundo. Ya vimos, yo soy el pan de vida. Y ahora vamos a entrar a ver en el capítulo 10 estos dos yo soy que menciona el capítulo, por lo cual les pido que vayan conmigo y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El apóstol Juan nos narra en todo este capítulo una alegoría enseñada por Jesús. Y cuando hablamos de una alegoría, nosotros estamos hablando de una figura de lenguaje que consiste en hacer que una cosa represente a otra diferente. El Señor usó símil, comparaciones, parábolas, y la alegoría entra dentro de esas figuras de lenguaje. Y en todo el capítulo es muy clara la representación del pueblo de Dios y su relación con Jesucristo como un rebaño de ovejas que es cuidadosamente guiado y protegido por Jesús como el buen pastor. Esta comparación del pastor, el redil, las ovejas, era muy familiar a las personas que se encontraban en aquella ocasión oyendo al Señor Jesucristo. De hecho, los líderes religiosos que estaban allí se consideraban ellos mismos como esos verdaderos guías espirituales del pueblo. Esos buenos pastores que estaban instruyendo correctamente de acuerdo a esas enseñanzas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Y de manera particular, Jesús los está señalando a ellos en el capítulo como unos extraños, ladrones, salteadores, porque no estaban usando correctamente las enseñanzas del Señor para nutrir el redil o el rebaño de todas esas ovejas necesitadas. En aquella ocasión, Cristo muy claramente confrontó a esos líderes religiosos con la verdad. Pero esa verdad no solamente fue confrontadora para ellos, pero fue en gran manera consoladora para muchos que estaban ahí y que habían sido maltratados y querían ciertamente tener el cuidado pastoral que ya ellos conocían que estaba escrito, como el Salmo 23. Y como todas las veces que los profetas habían hablado de cómo Dios era un pastor de su pueblo y que pastoreando a su pueblo, Él había dado pastores humanos para que guiaran y cuidaran de su pueblo, su rebaño, sus ovejas. Y Cristo ahora viene y les dice claramente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Se está refiriendo a ser la puerta del redil. Es el lugar de refugio donde las ovejas son llevadas por el pastor para que durante la noche sean protegidas. Pero a la vez es ese lugar de donde ellas son sacadas y guiadas por el pastor para ser nutridas y alimentadas por los pastos frescos que las nutrían. Y Cristo les dice: yo soy la puerta para entrar a ese redil, y soy esa puerta que una vez entraste al redil, yo soy esa puerta que te da un acceso libre, continuo, una y otra vez para entrar y para salir. En otras palabras, en mí, por medio de mí, a través de mí, dice Cristo, tú entras a ser parte del redil, y es en mí que tienes continuamente plena libertad para poder vivir como una oveja del rebaño celestial. Continuamente soy yo el que te estoy llevando a protegerte, y continuamente soy yo el que te estoy llevando a nutrirte. Hay protección, hay nutrición. Necesitamos siempre a Cristo. Siempre. Para entrar a la salvación y para vivir la vida ya como salvados. Es Cristo, Cristo, Cristo. Dice Jesús aquí en Juan 10: yo soy esa puerta. Pero también añadió: yo soy el buen pastor. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Y esas afirmaciones que Jesús hizo en aquel momento, en aquel lugar, ya miles de años atrás, siguen siendo tan relevantes al día de hoy, porque ustedes y yo necesitamos a Jesucristo como la puerta. Y lo necesitamos como buen pastor para guiar nuestras vidas. Y te digo con toda certeza que tú y yo lo necesitamos. Porque la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros que como cuando nacemos, nosotros nacemos como ovejas descarriadas. Todos nosotros estamos necesitados de ser buscados, encontrados y salvados por el Señor Jesucristo para poder venir a ser parte del redil que Dios preparó para sus ovejas. Todos nosotros nos apartamos. Todos nosotros, desde que nacemos, vivimos separados de Dios, no según el camino de Dios, más bien contrarios a Dios. Ah, pero pastor, algunas personas dicen, yo sí estoy seguro que estoy andando por el buen camino. Bueno, esa seguridad tú la basas en tu propio entendimiento y según tu propia opinión. El proverbista dice que muchas personas dicen que están andando por el buen camino, pero ese camino por el cual andan no tiene más que un final de muerte. No es un buen camino. ¿Puedes ver tú la senda por la cual estás caminando? ¿Puedes entender que eres una oveja descarriada, necesitada de ser salvada, rescatada, librada? Nosotros somos esas ovejas descarriadas que necesitamos ser librados de nosotros mismos y librados de todos los enemigos que tenemos fuera de nosotros. Más, nosotros somos como ovejas descarriadas que necesitamos ser librados de la ira del gran pastor, el Dios santo y justo, para poder venir a ser parte del rebaño celestial. Ustedes y yo necesitamos oír la voz de Cristo decirnos en esta mañana: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, y hallarás pastos. Y eso es lo que yo quiero que consideremos en esta mañana, según Dios nos concede su oportunidad. Hay tres cosas que yo quiero que veamos en esta afirmación de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9, cuando Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En primer lugar, aquí tenemos una afirmación, la afirmación de Jesús. ¿Puedes verla? Yo soy la puerta. Luego tenemos la acción que demanda: el que por mí entrare. Y luego tenemos los resultados para aquel que entra por él. Será salvo. ¿Y qué dice? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Estas personas que estaban en aquel lugar podían recordar cómo el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6, había establecido que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero más Jehová cargó en él, en ese siervo sufriente que el profeta Isaías ha descrito en ese capítulo 53. Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Hay esperanza! Sí, es importante que tú y yo admitamos lo que somos en nuestra condición de pecadores. Somos esas ovejas descarriadas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así hemos caminado, sin tener en cuenta a Dios. Hermanos queridos, aún con años en la fe, ¿cuántas veces tú y yo hacemos cosas en las que no tenemos en cuenta a Dios? Un autor, Jerry Bridges, que pasó a la presencia del Señor hace poco, le llamó a eso: cuando nosotros hacemos estas cosas, o sea que vivimos haciendo cosas, diciendo cosas y pensando cosas sin tener en cuenta a Dios, estamos viviendo en el pecado de la impiedad. Pero yo no soy impío. No, eres un cristiano que cometes impiedad. ¿Cuándo? Cada vez que no tomamos en cuenta a Dios. ¿Puedes darte cuenta? Tenemos la necesidad de recordar, si ya somos de Cristo, que Él es esa puerta por la cual entramos. Pero tenemos la necesidad de recordar que Él es esa puerta de quien necesitamos continuamente, día tras día, para ser nutridos y protegidos. Jesucristo afirmó que Él es la puerta. Él es la puerta. Y lo primero que nosotros podemos notar es lo enfático que lo dijo. La manera tan enfática en que lo dijo. En el versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos y amigos, toda la palabra de Dios es importante. Pero hay cosas en la palabra de Dios que nosotros vemos que fueron dichas con un énfasis especial. Y el Evangelio de Juan, de una manera particular, se ocupa de decirnos en ocasiones cuando Cristo introdujo lo que iba a decir con lo que es una expresión que era un doble amén arameo. Amén, amén. Eso es. De cierto os digo. En otras palabras, llama la atención de su auditorio y les está diciendo: esto es sumamente importante. Yo soy la puerta de las ovejas. No son esos, todos estos maestros religiosos que le han puesto cargas que ellos no están dispuestos a llevarlas, pero se la ponen sobre ustedes. No son estos que han tomado la palabra de Dios y la han sustituido por sus tradiciones. Yo soy esa puerta. Es por mí que hay que entrar. Y ellos más bien han cerrado la puerta, porque en vez de mostrarme a mí, se han mostrado a sí mismos y a sus tradiciones. Por eso la importancia, de cierto os digo, esto es importante. Presten mucha atención, está diciendo el Señor. Lo dice en el versículo 7 y en el versículo 9, lo amplía. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta por la cual toda oveja que quiera ser parte del redil verdadero debe venir y entrar a través de Él. Él es esa única puerta para entrar y ser salvado. No hay otra puerta. Aunque tú y yo la inventemos, no hay otra puerta. Aunque otros lo hayan dicho, otros maestros lo digan, no hay otra puerta. Si nosotros queremos, si nos importa el salvar, que nuestras vidas sean salvadas y rescatadas de este mundo, si queremos ser rescatados de nosotros mismos, si queremos tener el verdadero lugar de refugio celestial, necesitamos entrar a través de Jesús a ese rebaño, a ese redil. Esto es lo glorioso. Y aquí están las buenas nuevas del Evangelio. Jesús dice que Él es la puerta y que el que entrare por Él será salvo. Pero debes entender la única puerta. No hay otra. Es singular. Es específico, es preciso, es exacto. Él no deja otra posibilidad. Él es la puerta y nadie más lo es. No hay otra puerta por la que se pueda pasar y tener salvación. No la hay. Solo Jesús tiene en su persona, con su naturaleza divina y humana, todos los atributos salvadores para que toda oveja descarriada que crea en Él venga a ser parte del redil celestial. Solo Jesús obra la redención por medio de su vida de obediencia perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Solo Él es la puerta de salvación y no hay otro. Jesús establece que Él, únicamente Él, es la puerta para que tú y yo seamos salvados. No hay otra posibilidad. ¿Puedes entenderlo? Todos los interesados en pertenecer al rebaño celestial debe venir a través de Jesús, creyendo en su persona y en su obra.
Y si alguien se intentara ser un pastor para cuidar del rebaño de Dios, no puede serlo si no ha pasado a través de Jesús. ¿Sabían ustedes que las estadísticas aumentan más y más de personas que están dirigiendo y guiando iglesias y nunca han tenido un conocimiento salvador de Jesús? Se puede hablar mucho de Jesús. Se puede hasta leer mucho de Jesús. Se puede hasta predicar bastante bien de Jesús y no tener a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Imposible que este pueda ser genuino, real. Jesucristo dice en capítulo 10, versículo 1, dice el Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué dice? Ese es ladrón y salteador. Hay personas que les encanta decir que son una cosa, pero hay que ver los frutos. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo capítulo 7. Diciendo los muchos que van a decir: predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Cristo les dice que nunca los conoció. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. No eran obedientes a Cristo. Ladrones, salteadores les llama. Interesados en la lana de las ovejas, no en las vidas de las ovejas. Por eso cuando tienen que poner sus vidas por ella, ¿qué hacen? Huyen. No les importan las ovejas, les importan sus propias vidas, les importa que las ovejas los mantengan. Él y solo Él es y lo es siempre la puerta, dice un comentarista. Para un pastor verdadero, Él es la puerta. Para toda oveja verdadera, Él es la puerta. Para el pastor, Él es la puerta de las ovejas. Jesús es el único acceso legítimo para ser parte, para que podamos ser parte del redil celestial. Imposible ser parte del rebaño de Dios sin pasar a través de Jesús. ¿A quién conoces para decir que tú eres salvo? ¿Qué conoces de Él para decir que tú eres salvo? Es importante que veamos a Jesús claramente como las Escrituras enseñan de Él, a su persona y a su obra de redención. Ahora, cuando nos habla de esta alegoría, y nosotros pensamos un poco, pero ¿cómo es esto? Él es la puerta y también el buen pastor. Un comentarista dice que en una ocasión, un misionero fue, en una ocasión estaba en Palestina y le preguntó a un pastor que vio, un pastor de ovejas, que vio que el redil que él tenía estaba sin puerta. Y él le dijo: tu redil no tiene puerta. Y él le respondió: es que yo soy la puerta. Por el día yo me coloco en la entrada y voy contando una por una mis ovejas, haciéndolas pasar debajo de mi callado, y por la noche metiendo sobre la entrada, de modo que cualquier ladrón o bestia que se llegue a mi rebaño tendrá que encontrarse conmigo. Ahí está. Jesús es esa puerta que todo el tiempo está allí en el redil, cuidando cada una de las ovejas, cuidando cada una de ellas, contándolas, llamándolas por su nombre, guiándolas como el buen pastor, pero también está que durante la noche está allí como la puerta que está protegiendo sus ovejas de los lobos feroces, de las bestias del campo y de todo aquello que puede hacerle daño. ¡Qué glorioso consolador! Para una verdadera oveja del rebaño celestial. Si tú y yo lo somos, entonces tenemos motivo de decir: gloria a tu nombre, Señor, por ser continuamente esa puerta de protección para nosotros. refugio y descanso eres tú, mi Señor. Eso es glorioso. Y qué bueno que estás ahí para que en cada mañana, teniendo hambre, yo pueda ser nutrido y guiado por Él a los verdes pastos que Él tiene para sostenerme. Él es la puerta. ¿Y qué debemos hacer si Él es y no hay otra? Tenemos que entrar. Esto nos llega a nuestro segundo encabezado. Esa determinación, una acción que debemos tomar. Él es esa puerta para que entremos. El que por mí entrare. Y una vez más aquí, qué bendición. ¿El qué? Y el qué habla de un lenguaje universal. El qué nos habla de cualquier persona en el mundo. El qué nos habla de que cualquier persona de cualquier tribu, cualquier pueblo, cualquier lengua, cualquier nación tiene la oportunidad de entrar. El que por mí entrare, no importa la nacionalidad, la etnia, la raza, su lenguaje, su cultura, él es la puerta. Y nosotros debemos entrar. El que por mí entrare. Y esa acción de entrar está hablando de pasar a través de Él. Es necesario pasar a través de Él. Estás usando un lenguaje de fe. Está hablando de lo que significa creer en Jesucristo. Está hablando de que nosotros pongamos toda nuestra confianza salvadora solo en Él. Jesús está como la puerta haciendo una invitación a todo aquel que quiera entrar, que entre. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quieres entrar? ¡Entra! Pero entra por Él. No intentes brincar por otro sitio. No vas a ser parte del rebaño celestial a menos que entres por la persona de Jesús y por su obrar redentor. Jesús nos está llamando a entrar. Es necesario entrar. ¿Lo entiendes? Y cuando digo esto, claro que ustedes lo entienden, son adultos y saben las cosas. Lo que estoy diciendo es que si asimilas el hecho de que debe haber una acción que te haga cruzar a través de. No puedes quedarte con los brazos cruzados diciendo, allí está la puerta. Y yo sé que esa es la puerta que me lleva a la salvación y a la vida eterna y a tener el perdón de mis pecados. Perfecto. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que entrar. Puedes quedarte fuera de este edificio mirando, entiendo yo, la bonita arquitectura que tiene, lo precioso que es, y diciendo, wow, qué bonita iglesia. Sí, y entra. En una ocasión le dije a alguien, mira, hasta aire acondicionado tenemos y sillas cómodas para ver si así entraba. No ha venido todavía. Yo espero que algún día venga. ¡Que Dios lo traiga! No basta con decir que conozco que Él es la puerta para ser salvo. No basta con decir que no hay otro salvador sino Él. No basta con cantar lo que correctamente cantábamos de que solo en Jesús. Ese signo glorioso. Expresa lo que la Escritura enseña claramente, de que solamente podemos esperar en Jesús. Él es el único. Yo necesito entender eso, pero no basta con que lo entienda. Ahora necesito convencerme de eso y convencido tomar la acción que demanda. Ahora estamos hablando de una determinación de mi voluntad. Veo la puerta y voy a cruzar por ella. Veo quién es Jesús, qué es lo que Él vino a hacer, qué fue lo que hizo. Y entendiéndolo, ahora yo quiero a Jesús. Pongo toda mi confianza salvadora en Él. Es necesario entrar. El mismo Señor Jesucristo en otras ocasiones habló de la importancia de entrar. Y miren cómo lo dijo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Es importante que entres, que no te quedes fuera. Versículo 13 de Mateo 7. Entrad. Ese es un mandato, un imperativo. Por la puerta estrecha. ¿Y por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres? Ya tú y yo nacemos por el camino ancho. Y por la puerta ancha, habiendo entrado por la puerta ancha. Y andamos en un camino sumamente espacioso. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué avenida ancha! Sí, una avenida ancha es muy buena cuando tiene varios carriles y tú puedes manejar con mucha tranquilidad. O sea, tiene espacio para eso. Pero cuando hablamos de la vida y de la vida verdadera y de la vida eterna, estamos hablando de esto que Jesús nos está enseñando aquí. La puerta es estrecha, el camino es cerrado, angosto, estrecho. Pero eso es lo que lleva a la vida. ¿Quieres vida? Ay, di que sí, que la quieres. ¿Quieres vida? Tienes que entrar por esta puerta. ¿En serio? Otro día yo entro. Y si no llega ese otro día. Pero esto es vida. Y acuérdate, Cristo dice, habla de un contraste. El camino ancho, espacioso, esa puerta grande, ¿qué dice al final? Muchos son los que entran por ella. Camino de perdición. Por el camino de la vida, pocos son los que la hallan. Yo quiero ser de esos pocos, Señor. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Estamos mirando cómo Cristo habló de la importancia de entrar por la puerta. Él dice, el que por mí entrare. Y Él está describiendo en otras ocasiones cómo es esa puerta y cómo es necesario entrar. Nos urge entrar. Capítulo 13 de Lucas, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ah, no importa, tarde o temprano yo puedo, tú el que quiera. Muchos procurarán y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, Y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad.
Wow.
La familiaridad dijo que le cerraran la puerta. Pero hemos comido. Yo he venido a la iglesia y vengo muchísimas veces. Es más, tengo años viniendo, pero no has entrado. No es un argumento ni una razón suficiente para que te dejen entrar. Una vez Dios cierra la puerta, es para no abrirla más. Amados, a Dios hay que buscarlo mientras puede ser hallado.
A veces algunos pueden pensar, ¿y cuál es el afán del predicador, de una y otra vez que esto urge y que el asunto?
¿Es que es serio? ¿Y de verdad que es urgente?
¿Y cuándo tu vida y la mía depende de nosotros? ¿Cuándo ha dependido de nosotros? ¿Cuándo tú y yo hemos tenido control aún de nuestra salud? ¿Tú sabes cuándo?
¡Nunca!
Por eso mira cada día como una oportunidad que Dios te está dando.
Esforzaos a entrar.
¿Qué nivel de esfuerzo tú estás teniendo para procurar conocer a Cristo? En otra ocasión, el Señor, ahí mismo en Lucas, bueno, un poquito más adelante, ahí en Lucas 14, mírenla, cómo se combina esto.
Estoy procurando, pero no puedo.
Bueno, la verdad es que tú y yo no podemos.
Necesitamos un empujón.
Y en Lucas 14, mira versículo 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Aquí es una parábola. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Subraya en el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y esta es la expresión, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ven al rey que hace las bodas. Está hablando de nuestro Dios. Cómo es generoso. En gran manera, en servirnos sus banquetes de gracias y virtudes celestiales para que nosotros nos aprovechemos de ellas, nos deleitemos con ellas, nos satisfagamos con ellas. Pero nosotros, en nuestra incredulidad, decimos, no me interesa, Señor.
La verdad que eso de la Biblia, que fue escrito por hombre.
Sí, hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios para tener una palabra inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ah, pero con tristeza, algunos vienen al rebaño celestial, entran por Jesús y después quieren vivir sus vidas en el rebaño. ¿Sin Jesús?
¡Imposible!
Sin la guía de Jesús, vuelves al punto a dejarte guiar por ti mismo. Tu propia sabiduría, tu propia opinión, tu propia experiencia, tus propias razones. ¿Qué pasó? ¿Cuándo tú y yo hemos sido sabios? Ah, yo sí soy sabio, pastor. Tú puedes haber estudiado mucho y no te lo quito. ¡Qué bueno! Y puedes ser modelo y ejemplo para muchos en eso, pero en el contexto horizontal. Pero sabios para con Dios. Tiene que estar lleno continuamente de la palabra de Cristo. Necesitamos esa guía continuamente.
Tenemos que entrar. ¿Entraste? El texto de Lucas nos muestra que para que tú y yo entremos, necesitamos que el mismo Dios nos fuerce a entrar. Eso es. Yo soy de Nagua. Y en Nagua es un pueblecito que tiene una característica. El pueblo, el nivel del mar está por encima del nivel de la tierra. Y eso hace que cada vez que haya, que había y que hay un ciclón, entonces el mar, el oleaje, venía y se entraba hasta la mitad del pueblo. Y todas las personas que vivían cerca de la playa, entonces iban a nuestras casas, que vivíamos en la parte alta de la ciudad, o sea, más alejado, y ahí pasábamos la noche. Cuando éramos niños, eso era un can grandísimo. Nosotros no teníamos idea de lo que significaba todo el daño que eso podía causar. Pero el asunto es que nosotros sí, yo llegué a ver en varias ocasiones, íbamos a observar en las tardes, cuando el oleaje comenzaba a entrar, habían muchísimas casitas en la, ahí en las arenas de la playa, que ya el mar comenzaba a entrar, y entonces la gente de la defensa civil y la policía tenía que venir y sacar a la gente de ahí forzadamente. Ok, ese es el punto. Ellos no querían salir, pero tenían que forzarlos para sacarlos, para que preservaran sus vidas. Dios, el Señor Jesucristo, nos invita y nos llama a entrar. ¿Y saben lo que Él hace? Por su Espíritu y su Palabra, Él nos fuerza a entrar. Si estás oyendo esta palabra, ese es un medio que el Señor está usando para que entres. Mira a Jesucristo como esa puerta de salvación y entra por Él y sé salvo. ¿Cuándo? Ahora mismo. En el mismo instante en que creas, en ese mismo instante disfrutarás de salvación. Él nos manda a entrar. Nos dice que nos esforcemos a entrar y nos dice que debemos ser forzados a entrar. ¿Alguna vez le ha orado al Señor diciendo, fuérzame a entrar, Señor? No puedo por mí mismo. No quiero. Soy incrédulo. Trata conmigo y ten misericordia de mí y empújame para entrar. Es un empujón para vida necesario. Somos cómodos por naturaleza. No queremos movernos fuera de nuestra zona de confort. Vivimos excusándonos para no atender a la invitación divina. Oh, cuánto trabajo nos da venir a la iglesia. Algunos dicen, ya voy a salir de este hombre o de esta mujer que tanto me invita, ya, déjame complacerlo y se acabó. ¿No se está dando cuenta que es un asunto de vida? Estamos hablando de tu vida por la eternidad. No es juego. Necesitamos esa fuerza sobrenatural del Espíritu de Dios para ser forzados a entrar. Y gloria al Señor que Él lo hace. Él usa su Espíritu. Cuando la palabra está siendo proclamada con fidelidad, según las Escrituras enseñan, y aquí que su Espíritu está obrando en el corazón de aquellos que están allí atentos, oyendo. Y allí está el Espíritu Santo convenciéndolos de pecados, haciéndole ver su condición y mostrándoles todas las misericordias salvadoras de Dios en Cristo. Mira esa puerta, es Jesús. Entra por ella y tendrás salvación. Y ahí el resultado, serás salvo. y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué salvos de qué? ¿De qué está hablando el Señor? Salvo de tu vida sin Dios y sin esperanza. Salvo de estar, de continuar caminando por esa senda extraviada. Salvo de ser una oveja descarriada. Es venir al redil. Es venir a Dios. Es venir a ser hijo del Padre Celestial. ¿Qué dice el versículo 10? Está después del versículo 9, por supuesto. Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿De qué salvación? ¿De qué? ¿Qué yo voy a tener? Entrar y salir y hallar pastos, dice el Señor. Yo he venido. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué dice? Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Está hablando salvo de lo que es contraste a la vida, salvo de esa muerte espiritual que tú tienes. Ven a obtener vida. Cuando hablamos de venir a Jesús, pasar a través de Él, venir a ser parte del rebaño celestial, del redil celestial, es hablar de venir a disfrutar de la vida verdadera, de la vida en abundancia que Cristo vino a dar. Tendrás vida y vida en abundancia. De eso está hablando, de ese aspecto de salvación, de vida verdadera. Está hablando no solamente de tener la vida en el instante en que la tienes al pasar por la puerta, sino también de todo lo que significa esa vida en el rebaño. Ahora eres una nueva creación en Jesucristo. Ahora necesitas renovar tu entendimiento para poder vivir de acuerdo a aquello que es agradable a Dios o de acuerdo a que ahora es tu nueva naturaleza. He cambiado y sigo viviendo igual. No ha cambiado. Estoy transformado y hablo con el mismo lenguaje. Soy una nueva creación y sigo pensando las mismas cosas. Y sigo actuando con todas esas motivaciones internas, pecaminosas, envidia, amargura, resentimiento. Y el Señor está prometiendo aquí vida. Entra por la puerta y tendrás vida. Entra por la puerta que soy yo y yo te voy a proteger y nutrir con todo lo necesario para que vivas esa vida cristiana agradable a Dios. Yo te voy a dar todos los recursos en mí. Es en Cristo que tenemos todos los recursos, todos los medios de gracia, todas las virtudes necesarias para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir ahora en el rebaño como el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahora eres parte del pueblo de Dios. ¿Cómo vivo con el pueblo de Dios? Rozándote con el pueblo de Dios. Porque ahí en el redil, ¿sabes lo que están haciendo sus ovejas? Rozándose una con otra. Las ovejas están ahí rozándose una con otra. ¿Y cómo yo aguanto esta oveja? ¿Y cómo yo aguanto esta oveja? Pero échate más para allá, y échate más para acá, y empujándome y lo otro. ¡No te soporto, oveja! Sopórtame, oveja. Soporta, claro. Eso dice el Señor. Soportándoos unos a otros en amor. ¿No te pasa a ti? ¿A ti te pasa? Claro que a ti te pasa. ¿Y tú sabes qué? A mí me pasa también. ¿Y tú cortas ojos aquí adentro? ¿Debería ser? No, no debería ser, pero tú lo sabes que lo hace. ¿A ti te es difícil a veces saludar? ¿Por qué? Porque te queda egocentrismo, eres egocéntrico. Tú quieres que todo el mundo venga a saludarte a ti, pero tú no estás pendiente de saludar a otros. Y entonces Cristo viene y nos alimenta, nos nutre con su palabra y nos deja saber que es mejor dar que recibir. Y nos deja saber que debemos saludarnos unos a otros, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. ¿Eh? Eso es. Ahora eres parte del rebaño. ¿Y sabes lo que Cristo se está diciendo? Toda protección tú la tienes en mí. Y todo lo necesario para tú crecer, fortalecerte, alimentarte, nutrirte, madurar en Cristo, tú lo tienes en mí. Como puerta y como buen pastor. Ninguna cosa te falta. ¿Recuerdan el Salmo 23 en el versículo 1? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Todo lo tenemos en Él. habiendo entrado por él para ser parte del redil, ahora se disfruta de tener en él libertad para entrar y salir, libertad para tener toda la protección divina, libertad para salir, ser sacados del redil por el buen pastor y ser nutridos con los pastos frescos necesarios para la fortaleza de nuestras vidas cristianas. Todo lo necesario para que podamos disfrutar de la abundancia de vida que Cristo vino a darnos. Toda gracia, toda virtud, toda herramienta, todo recurso, toda dirección, todo medio de gracia salvador nos es dado por Jesús. Nada nos falta. Toda provisión necesaria para la vida cristiana la tenemos ciertamente y plenamente en Jesús. De eso hablamos, amados, cuando decimos que las Escrituras, las palabras de Cristo son todas suficientes. ¿Tú estás teniendo problemas con el jefe en el trabajo? ¿Puede ser? ¿Qué hombre más molestoso? Uf, le ha cogido contigo. No aguanto. Y el Señor viene y dice, mira mi palabra para nutrirte. A esos difíciles de soportar, sométete a ellos. No quiero, pero Cristo nos dice, pero yo sí quiero. Y yo soy tu rey ahora y tu Señor. Y yo te estoy guiando a lo que debes hacer. ¿Qué marido más difícil? Me está haciendo la vida imposible. Me divorcio. Y Cristo viene y nos alimenta con su palabra y nos dice, sigue aguantando, hermana mía. Dale ejemplo. Pero a ese señor, sí, a ese. A ese abusado, sí, a ese. No estoy hablando de violencia doméstica, es otra cosa. No estamos hablando de aguantar y que tu vida sea puesta en juego y que tú mueras. Pero estamos diciendo, sigue con esa conducta afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Es de eso que se trata, amados? Es entrar y salir y hallar pastos. Si se queda solamente en la figura de la ovejita comiendo hierbita, tú dices, ¡ay, qué lindo! ¡No! Estamos hablando de ovejas que éramos descarriadas y que ahora estamos siendo continuamente enderezadas. Es por aquí que tienes que caminar. Ah, qué lindo cantar. Yo te bendeciré en todo tiempo. Te bendeciré. Ay, precioso. Muy bien. Vamos. Cuando termina el culto y viene alguien y te acusa de algo injustamente, ¿cómo tú reaccionas? Y cuando te vas a la cama en la noche, que tienes tu corazón y eso en tu mente con un resentimiento y una amargura que tú no puedes, y allí estás tú luchando, tratando de justificar tu amargura y tu falta de perdonar. Y Cristo viene y te nutre con su palabra. ¿Y qué te dice? Que cambie ese resentimiento y esa amargura por toda bondad, por toda benignidad. Y que te acuerdes de perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Amados hermanos, la palabra de Cristo tiene que guiarnos, dominarnos. Es nuestra vida. Tú puedes decir, qué lindo es Jesús, qué vida me ha dado. Y eso no significa que tú estés trabajando con tu carácter, con tu corazón. Porque cuando hablamos de entrar, salir y hallar pastos, estamos hablando de toda esa provisión que Cristo nos ha dado para vivir esa nueva vida que es agradable a Él. Ahora ya somos parte del redil celestial. Ahora vivimos como ovejas del Señor. Ahora disfrutamos de todo lo necesario para la vida y la piedad, nos dice el apóstol Pedro. Nos ha sido dado por su divino poder. Oh, el carácter tuyo y mío, sí, es transformado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios con poder nos ha dado su fruto. Mira qué bendición. Al venir a Cristo, al pasar por Él en la puerta y entrar a su rebaño, se nos da un gran regalo. Viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios y su fruto viene a darse en nosotros. Ahora, ese carácter iracundo, irascible. Y toda esa impaciencia, el Espíritu de Dios con su fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de templanza, de dominio propio, ahora nos provee todo lo necesario para que nosotros vivamos en la manera que es agradable a Dios. ¿Ves cómo estas cosas tienen que ver con la vida del día a día? Es así. Estamos hablando de ser parte del rebaño todo el tiempo. Un acceso continuo de entrada y salida para ser nutridos por el Señor y ser protegidos por Él. Seamos agradecidos, amados hermanos, con todo lo que el Señor nos ha dado y su fortaleza de su Espíritu para vencer el pecado en nuestras vidas y para que las gracias y las virtudes espirituales sean más y más desarrolladas en nuestras vidas. Amigos nuestros, permítame terminar diciendo una vez más, hoy es día aceptable para que creyendo en Jesús seas convertido en un miembro del rebaño celestial. ¿Por qué continuar como una oveja descarriada, siguiendo tu propio camino apartado de Dios? Hoy una vez más la voz de Jesús decirte, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Crea Jesús, entra, pasa a través de Él, y hoy mismo serás salvo y tendrás la bendición de contar con toda la provisión celestial para disfrutar de la abundancia de vida ahora y por la eternidad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre nuestro, tenemos tanta necesidad de ti y de tu palabra. Continúa alimentándonos, Señor. Sabemos que somos tan dados a desviarnos. Y aquí rogamos que tú vuelvas nuestros pasos continuamente hacia ti, para que disfrutemos de esas sendas de verdad y de misericordia que tú nos has concedido en Cristo. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Convierte a muchas ovejas descarriadas aquí y tráelas al redil celestial. Glorifícate en Cristo salvando, Señor. Ven con el poder de tu Espíritu y hazlo. Solamente tú tienes poder para forzarnos a entrar por esa puerta. Muchas gracias porque a un buen grupo aquí nos forzaste a entrar y entramos. Ahora, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a ser nutridos por ti continuamente y a gozar y disfrutar de la protección que tú nos das en tu rebaño. Por Jesucristo decimos, amén.